A esta hora de la mañana estamos en comunicación con la diputada nacional Rosana Bertone, a quien ya tenemos en línea. Diputada Bertone, ¿cómo le va? Muy buen día. Fernando Tropea y Rosario Vázquez la saludan en Radio Nacional Río Grande.
Buenos días, Fernando. Buenos días, Rosario. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. ¿Cómo la está tratando el calor, diputada?
La verdad que terrible, porque, bueno, tenía en el día de ayer varias reuniones, tenía una en Casa Rosada donde estamos abordando legislar sobre hidrógeno, que es una materia que yo ya había en su momento dictado una ley, había sido autora con otro diputado de Mendoza y hace 15 años dictamos esa ley que en el 2021 tiene un vencimiento del régimen fiscal. Así que tenía que, bueno, que compartir con el Ejecutivo cuáles habían sido las experiencias en estos 15 años y también, bueno, lo que ellos están trabajando para hacer un proyecto que sea acorde a la realidad actual. Y le digo que era terrible. Cuando salí de la Casa de Gobierno, era impresionante. Son esos días que uno dice, bueno, Tierra del Fuego es el mejor lugar para vivir.
Sí. La verdad que sí, uno lo mira desde lejos la ola de calor, ¿no? O los posibles golpes de calor y todas las recomendaciones que se han dado en las últimas horas.
Exactamente. Bueno, como también que de las recomendaciones de calor, también confraternizar o amalgamar esas recomendaciones con las recomendaciones para cuidarse contra el COVID también, Fernando, porque bueno. No ha pasado esa situación, ¿no? El uso del barbijo, por más que hace mucho calor, es indispensable mantener la distancia, lavarse las manos. Cosas que parecen muy simples, pero son indispensables aún estemos en verano.
Seguramente. Y como usted bien decía recién, ¿no? Porque está que el Congreso siga sesionando con sesiones extraordinarias, ¿no? A pesar de que es la época habitual en que el Congreso tiene receso y que de alguna manera es la etapa en que no se está sesionando, pero en este año en particular y por disposición de decreto presidencial se sigue sesionando. ¿Y sobre qué temas se está sesionando en estos momentos? Ya hemos tenido, por ejemplo, el tratamiento de la ley de aborto en el mes pasado. Ahora, ¿cuáles son los temas que se están tratando?
Bueno, ahora, Fernando, hubo dos decretos del presidente. En uno incluyó 25 temas y en el otro, que es el más reciente, algunos temas más para las extraordinarias. Si bien quiero ser también sincera en que hay una dificultad muy grande con el bloque de Juntos por el Cambio para llegar a poder, ponernos de acuerdo para la sesión. Se había buscado que los temas que tengan consensos, como por ejemplo la ley que prorroga los incentivos fiscales a los biocombustibles, que también casualmente es una ley que se impulsó muchísimo hace 15 años atrás y que ahora tiene una media sanción del Senado extendiendo el régimen fiscal por 4 años, es una ley que beneficia mucho a las economías regionales de la zona de Santa Fe, Córdoba, La Pampa. Bueno, había mucho consenso con esa ley. Esa es una de las que nosotros querríamos abordar. Después teníamos, hay una ley muy importante que busca reactivar la economía y el mercado interno, digamos, en todo lo relacionado a la construcción de las obras privadas. Es una ley que da importantes incentivos para la construcción privada, buscar que ahorros que tenga la sociedad sean puestos a la actividad de construcción privada, promoviendo también que haya más trabajo y que a lo mejor recursos que están fuera de Argentina puedan ingresar al país, y para eso se da una normativa impositiva con beneficios, por ejemplo, en cuanto a los bienes personales, al a ganancias, para tratar de que se siga reactivando la economía. Todos sabemos que con la pandemia hubo una dificultad muy importante en la paralización que ya tenía la Argentina, ¿no? Uh-huh. Y ahora el objetivo es volver a reconstruir esa economía con estos proyectos, por ejemplo, ese de las obras privadas, y volver a impulsar también como dos vías, ¿no? El impulso de las obras privadas y el impulso de la obra pública, todo lo que se ahorró en los intereses de la deuda, utilizamos para volver a crecer. O sea, tanto la obra pública como la privada traccionan la cadena productiva y pueden hacer que haya un movimiento más importante económico en la República Argentina, ¿no?
Claro. Estaba viendo que también, traducido un poco lo que yo le entendí de lo que recién me acaba de explicar, es que aquellos privados que construyan o que destinen divisas a la construcción van a tener algún otro beneficio en lo que tiene que ver con impuestos y con el aspecto fiscal, digamos, de cada uno de esos privados.
Exactamente. Implementa un régimen que está destinado a promover las inversiones en la construcción privada en todo el territorio de la Argentina con fuertes incentivos fiscales. Las tienen que ser obras del sector privado, que sean nuevas obras o que la obra se encuentre, por ejemplo, en un avance inferior al 50% de finalización de la obra, obviamente con todas las autorizaciones de las provincias o las municipalidades que se dan en este tipo de obras que hay que tener las autorizaciones respectivas, se le exime sobre el impuesto a los bienes personales, se puede computar como pago a cuenta el impuesto sobre los bienes personales, se exime impuesto a las ganancias y el impuesto a las transferencias de inmuebles, y también, decía, si son construcciones en obras privadas nuevas que hayan provengan de dinero que estaba en el exterior, esa declaración voluntaria de activos que se realice para invertir en una obra de construcción privada también va a tener importantes beneficios, ¿no?
Claro.
Y de acuerdo a cuándo sean ingresados, ¿no? Desde cuándo se ingrese ese capital, van a tener un distinto régimen gradual en favorecer el trabajo que se va a realizar. Yo creo que son cuestiones importantes porque uh-huh. son medidas centrales que permiten que haya una mayor actividad en la Argentina. Nosotros necesitamos recuperar la actividad, que se reactive la economía, necesitamos levantar a quienes han caído en la pobreza, que han sido muchos, lamentablemente, en todo este tiempo, y seguir luchando contra el coronavirus. Son como tres ejes muy fuertes que, con mucha responsabilidad tenemos que ir llevando adelante.
Estaba viendo el listado de los proyectos, ¿no? que se proponen para estas extraordinarias y encontré un proyecto que me pareció de un tema interesante porque trajo mucha polémica y mucha repercusión y mucha gente que a raíz de eso también se angustió y pasó por momentos muy complicados y lo sigue pasando, como el cual tiene que ver con aquellos que tomaron créditos con los famosos créditos UBA. Creo que hay también un proyecto que tiene algún tipo de relación con esto para regular un poco cómo siguen estos créditos de aquí en más.
Sí, la regulación la va a dar específicamente el Poder Ejecutivo. En estos días se está trabajando en eso. Van a volver a ver alguna actualización con respecto a las cuotas, pero va a ser de una manera razonable, como los créditos UBA, como por ejemplo las tarifas, lo mismo, se ha tratado de desdolarizar, de contener, y se va autorizando de una manera responsable y reconociendo el momento que vive la Argentina. Esto es lo que se está buscando. Y en ese caso hay muchísimo interés por parte, en el caso de Tierra del Fuego, nosotros recibimos muchos llamados de vecinos que tienen tomado créditos UBA, que quizás no es la gran cantidad como en el resto del país, pero hay personas interesadas en que, bueno, no se apliquen cuotas que sean exorbitantes, que imposibiliten el pago y que luego, obviamente, yo creo que eso no va a pasar, porque ya aún en crisis superiores que tuvo la Argentina no hubo una situación de pérdida de la propiedad. Pero bueno, la verdad que la manera de calcular cómo se tomaban esos créditos con los intereses como se dieron en el pasado eran realmente exorbitantes.
Muy bien, Rosana. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, Rosana.
Hola, Rosario. Buenos días.
Bueno, Rosana, te quería avisar antes que nada que nuestros oyentes te mandan saludos. En este caso recibimos un saludo para vos de Claudio Montenegro, que te manda un abrazo muy grande, nos dice.
Bueno, muchas gracias, Claudio. Y a todos los oyentes, ¿no?
Por supuesto.
Ese es el club de fans,
diputada. Claro, a alguno debo tener todavía famando.
Totalmente. Bueno, Rosana, como hace mucho que no charlábamos, yo quería saber cuál es el balance de lo que fue el año pasado, el 2020, en esta gestión de Alberto Fernández. ¿Cuál es el balance?
Bueno, el balance es, nos tocó un año, le tocó a Alberto Fernández y nos tocó a todos nosotros, a los argentinos y al mundo, una época muy difícil. Pero nosotros podemos decir que se ha buscado en un primer momento cuidar a la salud, cuidar a la población y hoy reactivar la economía, que es uno de los de las obsesiones que yo les podría decir que tiene el presidente, ¿no? Todos estos proyectos que envió al Parlamento son proyectos ligados a la producción y al trabajo, buscó en todo momento la sostenibilidad de la deuda pública, de poder afrontar cuestiones que sean pagables, ¿no? Que en negociaciones que sean llevaderas, porque no se puede digamos llevar una deuda como la que se había tomado con el Fondo Monetario Internacional de la magnitud que se había tomado, incluso sin pasar por el Parlamento. Y y por otro lado, luego de superar las primeras dificultades que teníamos con la pandemia, porque el sistema de salud estaba totalmente desmantelado, que fue a recuperar el sistema de salud, los hospitales, toda la inversión que se hizo en salud, como decía, reconstruir la economía con el impulso de la obra pública y de la obra privada, volver a crecer. Sabemos que la obra pública tracciona toda la cadena productiva que está integrada a ella, y fortalecer también, una idea del presidente es fortalecer todo lo relacionado a la ciencia y la tecnología en Argentina, para que todo ese esfuerzo se vea realmente, digamos, en beneficio de nuestra gente. Hemos visto logros muy importantes del sistema científico argentino. También hay en el listado que seguramente ustedes vieron de extraordinarias, un proyecto para aumentar y fijar la inversión en ciencia y tecnología. Y bueno, hoy son esos objetivos, ¿no? No son objetivos que solo el presidente, sino también los diputados, los ministros, los senadores tenemos que llevar adelante, y también pienso que la sociedad, ¿no? Porque ni que sea verano, ni que tengamos quizás la posibilidad de ir acercándonos a la vacunación, nos eximen de la responsabilidad ciudadana de cuidarnos, de, como explicaba al principio, ¿no? De tomar medidas que parecen simples, pero que nos ayudan. Yo creo que para Alberto fue un año muy difícil, pero que con una oposición por momentos muy racional al punto de estar en contra del plan de vacunación, incluso en las calles, y por otro lado, bueno, cuando llega la vacuna, achacar que no se lo puede llevar adelante o irse a vacunar a Miami cuando la Argentina estaban en contra. Tenemos una oposición que en un momento difícil no tiene, digamos, una correlación entre solidaridad y responsabilidad.
Uh-huh. Y diputada, y también hacer este balance del año para los fueguinos, quienes, además, no es para menos, tenemos un gobernador que se subió el sueldo de una manera totalmente desmedida, Rosana.
Bueno, yo creo que en el caso de la provincia de Tierra del Fuego, nosotros podemos ver en la gestión del gobernador cuáles han sido sus prioridades. Yo no veo que haya un proyecto de desarrollo como veo que hay a nivel nacional. No veo que haya un plan de obra pública, y no lo digo yo, lo dice también el secretario general de la UOCRA, que ha explicitado estos días que no hay obra pública. Lo dicen los índices de consumo de cemento, que para Tierra del Fuego es de las provincias más bajos de consumo de cemento que ha tenido, de lo que ha caído el consumo de cemento. No veo que haya tampoco un proyecto de inclusión para los más humildes, o sea que veo que ha habido dos medidas. Una, poner a su socio político en el Superior Tribunal de Justicia, y otra, aumentarse su sueldo y el de los funcionarios un 230%. No sé, por ejemplo, en el caso de la obra pública, las cuestiones que veo son algunas obras que ya habíamos dejado nosotros casi terminadas y que son que son las que van finalizando. No hay proyectos nuevos, no hay ideas nuevas. Y como yo explicaba para en el caso del país, ¿no? Como explicaba para lo que pasa en la Argentina, la obra pública es una y la obra privada son las herramientas que nosotros tenemos para movilizar la economía. Luego el manejo de la pandemia, que yo creo que a todo el mundo le fue mal con la pandemia, pero en el caso de Tierra del Fuego las cifras son para las cifras de fallecidos por habitante que tenemos en el promedio nacional. No sé, tiene que llamarnos a la reflexión. Todos los días fallece alguien, un vecino conocido, un familiar, y es un duelo permanente, y es muy duro para todos. Yo no me parece bueno, Rosario, naturalizar tanta muerte, porque cada persona es única y es súper doloroso. Yo ayer, vecinos de Ushuaia, que quiero mucho, de todo el mundo estos días, bueno, ni que hablar Río Grande, que ha sido tan castigada. Entonces, el balance que yo podría hacer es que con un gobierno que ha favorecido a la corporación política, que le dio poder a los que ya tenían poder o que tenían mucho poder, le dio más poder, y los objetivos de su gestión han sido favorecer solo a su gente. Dejó sin efecto el convenio colectivo, recién después de un año se va a volver, parece, a tratar el convenio colectivo. Para mi punto de vista se descuida la gestión y bueno, entonces los resultados están a la vista. Creo que es un momento para comprometerse, para estar con el otro, no para pensar en cuánto ganamos ya la clase política que bueno, que tenemos nuestros recursos, ¿no?
Bueno, vos bien lo decías, Rosana, en lo que va de un año se ha aumentado el sueldo en lo que sería un 233%, que la verdad es una barbaridad, además sabiendo la cantidad de desempleo que hay en la provincia, Rosana, muchos también jóvenes, ya sean profesionales, que la verdad se encuentran sin trabajo. Esto es realmente, bueno, una locura.
Mire, cuando nosotros gobernábamos ya teníamos un arrastre y una dificultad muy importante, sobre todo en la ciudad de Río Grande, con el desempleo, con desempleo en los jóvenes y desempleo en las mujeres menores de 40 años. Y tratábamos con esto que tanto nos critican, ¿no?, de la deuda, pero que todos los días aparece una nueva obra que se hacía con esos recursos y que nunca se destinaron para gasto corriente ni para otra cosa que no sean las obras que estaban aprobadas por la legislatura. Nosotros con invertir en agua y saneamiento, en redes, en estadios deportivos, en escuelas, hacíamos que haya un movimiento donde ese movimiento contenía a sectores que por ahí no estaban incluidos en la cuestión industrial. El régimen industrial, hemos tenido alguna buena noticia cuando se incorporaron los impuestos internos en el presupuesto y tuvimos, yo creo que muy poco explorado mediáticamente, que en el caso de Tierra del Fuego no hubo un veto del artículo 111, como por ahí se vetaron los regímenes de Misiones o de Santa Cruz. No, en el caso de Tierra del Fuego, el presidente nos dio la posibilidad de continuar que el Parlamento había planteado de los impuestos internos, y eso hace que el régimen industrial hoy tenga una cierta fortaleza, más que se ha vuelto una política donde las importaciones, un concepto muy claro del presidente es importar menos y producir más en la Argentina, ¿no? Y buscar que Argentina exporte más, no solo materias primas. Ahora, podemos decir que ha habido un fortalecimiento pequeño, ¿no? Para seguir fortaleciendo la industria tenemos que tener la prórroga de la ley 1940, pero ha habido un fortalecimiento de la industria, pero ha habido una caída tan brusca de la obra pública y de la obra privada en Río Grande, que yo creo que hace que se sienta mucho y que haya estos pedidos desesperados de muchos jóvenes y de muchas mujeres y sobre todo de esta necesidad de contar con un trabajo o con una salida, ¿no? Es la búsqueda de una salida, hasta a veces desde el punto de vista personal. Y bueno, yo pienso que hay que tratar de reducir esa desigualdad, ¿no?
Diputado, usted recién mencionaba la prórroga de la ley 19.640. ¿Es posible la prórroga de esta ley?
A ver, Fernando, yo lo voy a trabajar. Ya explicité en mi bloque el año pasado con el presidente del bloque, con Máximo Kirchner, que este año nosotros íbamos a abordar el tema de una manera, porque este año de la pandemia trabajé bastante con grupos, asesores, de quienes me aportaron ideas y siempre mi decisión es tener proyectos que sean posibles de llevar adelante, ¿no? Yo creo que formando esto es posible si hay un trabajo coordinado. No es fácil el Parlamento, las mayorías que tenemos por ahí sería mucho más simple si hubiese una posibilidad de que el presidente dictase una ley, pero hay cosas que yo creo que inciden de manera negativa para cerrar el fuego. Que nosotros tengamos el gobernador con el sueldo más alto de la Argentina, y si se supone que si se dieron esos sueldos porque se los van a poder pagar, quita margen de ir a pedir o peregrinar, como nosotros hacemos, por los ministerios, por los pasillos, diciendo necesitamos para tierra del fuego, porque va a haber otras provincias que tengan mayores necesidades que la nuestra, ¿no? Entonces, creo que hasta desde ese punto de vista es poco inteligente tomar medidas que de esa naturaleza tan abusivas en este momento, que después dificultan las negociaciones y dificultan lo que uno pide, ¿no? Porque somos mirados por el resto de la Argentina, no es que nosotros somos una isla y no nos ve nadie, nos está mirando la Argentina. Entonces creo que nosotros tenemos que dar esa pelea, porque no es algo que nosotros vamos a resignar, o al menos yo en lo personal no estoy dispuesta a resignar el régimen de la ley, ni siquiera para un sector, porque yo escucho muchos que plantean, bueno, a ver, dejemos a algunos de los sectores afuera y que entonces no hagamos más teléfonos celulares o no hagamos más industria textil. No, yo creo que todos los sectores que hoy están protegidos por el régimen de la ley han sido virtuosos en estos 48 años que el régimen lleva adelante en la provincia. ¿Qué se podrían mejorar? Por supuesto que se podrían mejorar y que podría haber mayor contralor de parte del Estado. Hemos también tenido un trabajo importante con el ministro de Educación, Nicolás Trota, para que en las licitaciones de Conectar Igualdad se pueda producir 20% de las computadoras que se van a entregar en Tierra del Fuego. Ahí estamos, se está esperando, debería el gobierno de la provincia estar trabajando en la autorización que tiene que dar el Ministerio de Industria en conjunto con el área de aduanera especial para que se puedan llevar adelante efectivamente, más allá de lo que ha salido en la norma del Ministerio de Educación de la Nación. Y bueno, yo creo que esos son los trabajos que pueden ir cimentando. En Tierra del Fuego tenemos un saber hacer de nuestros trabajadores, tenemos capital invertido por muchísimos años, tenemos tecnología y tenemos también una decisión, yo entiendo, de toda la clase política de que el régimen se puede renovar. Lo que tenemos que buscar son los consensos necesarios. En todos los ámbitos, en este año que pasó, por lo de los impuestos internos, pude charlarlo con el jefe de gabinete, pude charlarlo con el ministro Culpa, pude sostenerlo en diputados, que no fue fácil, y bueno, en Senado fue más fácil porque tuvimos la ayuda de Cristina Fernández. Pude también trabajar con el ministro Guzmán y con su equipo, que me recibieron en varias oportunidades con industriales de Tierra del Fuego para mostrarle al ministro cuáles eran los números, por qué era necesario esa corrección en los impuestos. O sea, Fernando, conmigo cuentan y yo voy a buscar eso. Ahora creo que esa búsqueda tiene que ser de toda la clase política y tiene que ser con sentido de realidad, porque si nosotros vamos a pedir cosas que son, vamos a poner una inversión, pero que para las demás provincias lo ven un costo, y para colmo, no sé, me doy semejantes dosis de aumento a la clase política de Tierra del Fuego, se me hace difícil pedir.
Claro. Por última, de mi parte, diputada, usted es una persona que desde hace muchos años está muy vinculada a los temas que tienen que ver con el sector energético, ¿no? Ya lo hizo en otros periodos como diputada, como senadora, lo hizo cuando fue gobernadora de la provincia y lo sigue haciendo actualmente también nuevamente como diputada. Rápidamente, y como si estuviésemos hablando en la cocina tomando unos mates, ¿cómo le podemos explicar a la gente estos aumentos en los combustibles que venimos teniendo en los últimos tiempos? Porque todo el mundo dice, otra vez aumentaron las naftas, otra vez aumentó el combustible. ¿Cómo le explicamos a la gente estos aumentos?
Bueno, los aumentos se dan por varias razones. En el proceso de la presidencia de Macri, se endeudó muchísimo a la compañía para hacer inversiones que, bueno, en el caso de Tierra del Fuego, y esas inversiones no se concretaron, quizás en Vaca Muerta sí, no tengo la certeza, pero podría decir que sí. Hoy se está en un proceso de renegociación de la deuda y y es un equilibrio muy difícil. Yo creo que para el presidente, todos sabemos lo que implica el aumento de los combustibles, porque el aumento de los combustibles tiene trasunta inmediatamente en aumento de alimentos, en el caso del gasoil, en el aumento de la producción agrícola, te complica los costos. Creo que es una de las cuestiones que hay que buscar, ¿no? El equilibrio entre el desfasaje de la deuda que tiene YPF, lo que la compañía que se estatizó en su momento un porcentaje, y lo que los consumidores pueden pagar en un país que muchas personas creen que es un país, digamos, petrolero, pero que no es tan así. Por eso yo busco mucho estas otras de diversificación de las matrices productivas como el biocombustible o el hidrógeno, que estoy trabajando nuevamente por segunda vez esta ley, porque creo que nosotros tenemos que ir a economías más limpias, economías más baratas. En el caso del hidrógeno ha bajado mucho los precios en lo que es la fabricación de las celdas, las baterías, con el transcurso de este tiempo. Pienso que también va a ser muy positivo, Fernando, la función de Pablo González. Nosotros, a los que provenimos de Tierra del Fuego, que conocemos la política de la Patagonia, Pablo González, el nuevo presidente, que bueno, cuando renuncie como diputado, la Cámara le acepte la renuncia y tenga la posibilidad de asumir en YPF, es un joven político que tiene mucho conocimiento relacionado a lo que es los servicios públicos, y también conoce las cuencas de la Patagonia, conoce las cuencas petroleras, gasíferas, conoce lo que las pymes argentinas deberían trabajar coordinadamente con YPF, que por ahí hoy no pasa, no venía pasando, porque muchas de las pymes que estaban que trabajaban en la gestión de la luz, y luego cuando llegó el gobierno del macrismo, fueron reemplazadas por las empresas en su mayoría brasileñas que prestaban servicios. En el caso de Tierra del Fuego, tuve reclamos como gobernadora y lo tuve incluso ahora, donde el presidente Nielsen, como que esa política que arrastraba la compañía se continuó. Nosotros buscamos que si tenemos una empresa que es de, digamos, que ha sido estatizada en un porcentaje, pueda, esa parte que el Estado Nacional tiene, tener la posibilidad de interactuar con pymes que sean argentinas, que prestan esos servicios, que existen en la realidad y que den puestos de trabajo. Yo tengo mucha confianza, y no es una cuestión de confianza por partido político, porque Pique González estos días, las cuestiones que los medios nacionales le han sacado han sido terribles, pero porque lo conozco, porque sé la capacidad de trabajo, porque conozco y porque creo que tener esa visión que puede tener como técnico, pero también que puede tener como político, puede hacer que la compañía tenga otra realidad. Y ojalá que sea de los aumentos que se hayan dado, de los últimos que tengamos en este año, sinceramente, sumando, yo aspiro a eso. Si nosotros logramos estabilizar la economía, no solo nosotros necesitamos ir parando el proceso inflacionario, que es algo que en la Argentina, desde que yo tengo memoria, no desde fines de Alfonsín, que fue terrible, a principios del gobierno de Menem, y luego el proceso inflacionario es algo que nos mata, y que es paradójico que muchas veces ni siquiera nuestros países vecinos tienen este nivel de inflación que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque hay mucha concentración en nuestra economía. Miraba estos días, creo que fue el 16 de diciembre que se dictó el decreto de reglamentación de la ley de góndolas, que dice que por góndola tiene que haber 5 marcas diferentes, o de 5 cadenas distintas. Y yo no sé si en Argentina, en algunos rubros, hay 5 cadenas. Es muy fuerte la concentración, y eso obviamente hace que haya una tensión directa sobre los precios. Y en el caso del precio, para no irme, como usted me dijo, que sea breve y que sea como tomando mates, se buscaba con el equilibrio del combustible lograr en alguna manera que el precio del petróleo y las deudas que tiene la compañía no lleven a la compañía a una situación desventajosa, sino que es una compañía que siga siendo valiosa, como bien le explicó el ministro Guzmán los otros días, ¿no? Que tenga acciones que valgan, no solo en la Argentina, sino porque es una compañía que cotiza en la bolsa mundial, que pueda tener buenos dividendos. Y si es una compañía que la podemos sanear, yo creo que es algo, una compañía que tiene que estar pensada justamente para traccionar a las economías regionales, a Mendoza, bueno, toda la Argentina, pero digo a las economías donde la extracción de petróleo por YPF es importante.
Totalmente, totalmente, diputada. Bueno, sabemos que sos una mujer ocupada, así que no te queremos robar más tiempo, y por supuesto que siempre te agradecemos este contacto con Radio Nacional Río Grande. Y por último también nos siguen llegando esos saludos para vos de nuestro oyente, Marcelo El Panadero, que también te manda un abrazo muy grande, Rosana.
Muchas gracias a Marcelo, y gracias a vos, Rosario, y Fernando por esta posibilidad de comunicarme con sus oyentes. Muchas gracias.
Gracias a usted, diputada. Muy amable, ¿eh? Hasta luego.
Buenos días.